el pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Un aire nuevo, no para respirarlo, sino para vivirlo, decía Gonzalo Rojas. Saludos a todos, besos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo aire con el que comenzamos hoy Mar de Fueguitos. Tenía 23 años cuando Gonzalo Rojas decidió vivir con una joven a 3.000 metros de altura en un campamento minero conocido como El Orito. Esos mineros eran unos locos, me decían. Mire, amigo, cómo se ve el océano, los barcos, contó en una ocasión Gonzalo Rojas. Y eran esos barcos, esos océanos, los carbonatos que entraban en combustión directa y en la noche se veían como luces de barco. Pero ¿qué iban a ser barcos si estábamos a ciento y tanto kilómetros de la costa? A esos mineros, reconoció el poeta, les debía la capacidad mágica de ver el mundo. Le decían que no cantara porque la cordillera estaba viva, que en una de esas se enojaba y lanzaba una lluvia para aplacar el canto de Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas falleció este lunes a los 93 años en su tierra, en Chile. Vamos a escucharle al propio Gonzalo Rojas en algunos de sus poemas, en algunos de sus textos. Vamos a escucharle también en uno de sus poemas que tituló precisamente Su Testamento. Vamos a escuchar a Gonzalo Rojas, vamos a escuchar qué testamento dejó escrito, dejó contado antes de morir. Yo nunca he sido comunista ni socialista, sino anarco, ajeno a la vida política, pero profundamente del lado izquierdo, dijo en alguna ocasión también Gonzalo Rojas. Vamos a escuchar al propio Gonzalo Rojas, no cantando, pero sí recitando, leyendo algunos de sus textos, con esa peculiar, curiosísima voz que tenía Gonzalo Rojas. Además, charlaremos también hoy en Mar de Fueguitos con Óscar Aranda, integrante de Kakichat, colectivo que junto a Skapena, Comité Internacionalista, Ecologista en Marcha, Neguski y la Red Meguando han convocado una nueva edición de la Marcha Ciclista contra la Industria y el Gasto Militar. Cuarta ya, Marcha Ciclista partirá este sábado de la Gran Vía de Bilbao, frente al Palacio Foral de la Diputación. Y además de Óscar Aranda, también se acercará hasta nuestra lata pirata como todos los miércoles, o casi todos los miércoles, a su Bataclán bilbaíno Chema Aguirregoitia, hoy para hablarnos del Parque de Guernica, para llevarnos de comercios, de tiendas por el casco viejo y contar también que hoy Chema Aguirregoitia viene con invitada de lujo, viene con una jineta, con una amazona, que incluso trae, creo, hasta un caballo. Muchas muchos fueguitos con los que encendernos, como esos carbonatos de los mineros a los que aludía Gonzalo Rojas. Comenzamos con un poquito de música, música para invitaros a ir este próximo día 8 de mayo a Sempere, nueva edición de Herri Urrats, Lakubat Munduan, es la canción que han hecho para anunciar, para invitar a participar en este Herri Urrats de Sempere. Gorka Urbizu a la voz y a la guitarra, David González al bajo, Galder Izaguirre a la batería y también con las colaboraciones a la voz de Claire Lacarra, y también están, bueno, diferentes artistas participando en esta canción, Lakubat Munduan, Sempere 2011, el próximo 8 de mayo. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Garamara, Garamara.
Abrimos nuestro diario de a bordo y en vísperas de un nuevo día internacional por la seguridad laboral. Mañana hablaremos de ello, mañana se celebra ese día, una nueva muerte de un trabajador, en este caso un empleado de la empresa de telecomunicaciones France Telecom. Se ha suicidado ayer prendiéndose fuego en el estacionamiento de una sede de la empresa en Merignac, cerca de Burdeos. Los equipos de emergencia llegaron al lugar alrededor de las 8 de la mañana, hora local, pero solo pudieron comprobar la muerte de este trabajador de 57 años que trabajaba en una oficina de France Telecom en Burdeos. Para el sindicato CGT francés, el suicidio puede estar relacionado con las condiciones de trabajo. Vivía una movilidad mal aceptada y hay testimonios que atestiguan un sufrimiento moral en las últimas semanas, ha dicho el sindicato francés en un comunicado. En 2010, 25 empleados de esta empresa France Telecom se quitaron la vida. Los sindicatos culpan al proceso de reestructuración que atraviesa esta empresa France Telecom, que despidió a unas 22.000 personas entre 2006 y 2008. Nuevo suicidio, un suicidio más en France Telecom, ayer cerquita de Burdeos, hoy procesión de cofrades y penitentes con el paso de las consecuencias del paro y la crisis a cuesta. Esta particular peregrinación se ha celebrado esta mañana a las puertas de la delegación del gobierno vasco aquí en Bilbao. En esta procesión, en lugar del santo de turno, se ha colocado una tienda de campaña, futuro hogar de las miles de personas que se encuentran al borde del precipicio por la falta de una cobertura social digna para afrontar estos tiempos de crisis económica. Esta procesión de cofrades y penitentes ha sido convocada por colectivos sociales de Vizcaya y por la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales Berri Ochoa. Se ha celebrado esta curiosa procesión de cofrades y penitentes esta misma mañana aquí en Bilbao, frente a la delegación del Gobierno Vasco. El paso que portaban estos penitentes, las consecuencias del paro y la crisis. Nos vamos a Suiza. Debido a su caducidad, a su vencimiento, Suiza ha anunciado que va a destruir a finales de este año 3,4 millones de dosis de vacunas de la gripe porcina provocada por el virus H1N1. Dosis, vacunas valoradas en 63 millones de dólares, anunció ayer la Oficina Federal de la Salud Pública Suiza. Como en un principio no se sabía si una sola dosis de la vacuna sería suficiente, el gobierno suizo adquirió una cantidad equivalente a cerca del doble de su población. 7,7 millones de habitantes suizos hay, pues alrededor de 15 millones de vacunas compró el gobierno suizo. Ante la pandemia de gripe porcina, declarada a mediados de 2009 por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno suizo decidió comprar esas cerca de 14 millones de dosis de vacunas producidas por laboratorios Novartis y GlaxoSmithKline. Ahora van a tener que destruir buena parte de esas vacunas, 3,4 millones de dosis, o lo que es lo mismo, 63 millones de dólares a la basura. Bueno, a la basura no, a los bolsillos de esos laboratorios Novartis y GlaxoSmithKline. Vamos hasta México. Se cumple hoy, 27 de abril, un año desde que ocurriera la emboscada armada, la caravana que se dirigía a prestar apoyo humanitario a los hombres, mujeres y niños del municipio autónomo de San Juan Copala, en México, quienes se encontraban sitiados y acosados por el grupo paramilitar priista Ubisoft desde hacía varios meses. En ese ataque paramilitar fueron asesinados Betty Cariño, de la organización Cactus, y Giri Antero Yacola, del colectivo finlandés en el barco Estel Eisituli y colaborador de la organización vocal en Oaxaca. Copala, un año de impunidad, dice el comunicado que nos han enviado desde Oaxaca de Magón, ciudad de la resistencia, recordando este aniversario. Dicen, hacemos un llamado a la memoria, pues ante el silencio criminal de los poderosos, solo es la memoria de los pobres y humildes del mundo lo que mantiene a la verdad vigente y con posibilidades de ser lograda la justicia. Hacemos un llamado sincero y urgente a que el movimiento social en Oaxaca, México y el mundo una su voz a la nuestra este día 27 de abril, desde donde quiera que estén, para decir ya basta de impunidad, castigo a los responsables de la violencia paramilitar en Copala y por el regreso inmediato y sin condiciones de los indígenas triquis desplazados de sus hogares en San Juan Copala y otros pueblos de la región. Esta mañana a las 10 de la mañana ha partido una marcha del Mercado de las Flores en la ciudad de Oaxaca al Zócalo de la ciudad, y también a la 1 de la tarde se va a hacer un acto de denuncia en el mismo Zócalo de esa ciudad de Oaxaca. La impunidad mata igual que las balas. Justicia para Copala, justicia para Betty Cariño, justicia para Gilla Antero y Acola, libertad, justicia, paz y dignidad. Termina el comunicado del municipio autónomo de San Juan Copala, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos y Coordinadora contra la Impunidad y la Represión. Hoy hace un año de esos asesinatos en Copala. Recordar que esa comunidad del municipio autónomo de San Juan Copala vive desde entonces, poco después de esos asesinatos, tuvo que ya abandonar definitivamente esa comunidad. Viven todos ahora mismo fuera de esa comunidad de San Juan Copala, esperando sí poder regresar algún día a su casa. Seguimos en México. Ya son 241 los cadáveres hallados en narcofosas en dos estados mexicanos. Las autoridades del estado mexicano de Tamaulipas informan de que han hallado 183 cuerpos en varias fosas clandestinas ligadas, según ellos, al narcotráfico. Asimismo, en Durango, en el estado mexicano de Durango, han sido encontrados los restos de otras 58 personas. En el caso de Tamaulipas, solo dos de esos 183 cuerpos han sido totalmente identificados y entregados ya a sus familiares. El poeta mexicano Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado hace un mes en un tiroteo allá en México, ha convocado ayer a una nueva marcha contra la violencia del narcotráfico para el próximo 5 de mayo. Se espera que la marcha parta de Cuernavaca, a 85 kilómetros de Ciudad de México, y llegue tres días después al Zócalo, la neurálgica plaza pública de la capital mexicana. Al hacer el anuncio en rueda de prensa de esta marcha, el poeta y periodista ha pedido que sea silenciosa esta marcha. Después del asesinato del hijo de Sicilia, junto a otras seis personas, miles de mexicanos y mexicanas salieron a las calles en varias ciudades de México para pedir el fin de la violencia en este país. Y terminamos nuestro recorrido en Argentina. El testigo de una causa por delitos de lesa humanidad durante la dictadura argentina, Víctor Martínez, apareció la madrugada de este jueves. No se sabía nada de él desde la tarde del pasado lunes. Víctor Martínez es testigo en la causa por la muerte en 1977 del obispo Carlos Ponce de León. Había sido visto por última vez el lunes de la semana pasada a las 2 de la tarde, cuando salió de su casa del barrio porteño de Palermo hacia una escribanía a la que nunca llegó, según denunció su familia. La abogada de Martínez ha informado de que ha explicado que el testigo fue hallado la madrugada de este jueves y que había sido drogado. Escuchamos a la abogada de Víctor Martínez, este testigo que por suerte ha aparecido este pasado jueves en Argentina.
Lo encontraron se ve que le habían dado drogas, estaba con un andar muy claudicante y, bueno, muy mareado, dijo muy pocas cosas. Habló con su esposa y con su hijo, y bueno, y después fue atendido por los médicos, y bueno, le hicieron unos análisis para ver realmente qué era lo que le habían hecho tomar. No esperábamos esto, y bueno, lamentablemente dejó su casa. Le dijo a su esposa que lo tenía en una habitación cerrado, y bueno, no dijo mucho más porque había partes de su relato que no eran totalmente entendibles. Fue atendido por los médicos, y lo que le mandaron a hacer es reposo, así que bueno, está en su casa, está guardando el reposo necesario como para que, bueno, para que lo que haya tomado le permita volver a la actividad, ¿no es cierto?
Palabras de Gabriela Escopel, abogada de Víctor Martínez, ese testigo en una causa por delitos de lesa humanidad que, por suerte, bueno, testigo en una causa contra la dictadura argentina que, por suerte, ha aparecido vivo, no sabemos si sano del todo, pero vivo sí, al menos este pasado jueves. Dejamos Argentina, dejamos nuestro diario de a bordo, vamos a comer palomitas.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Bienvenidos a nuestra palomera, ya sabéis aquí que en pecho abarca loco, loca aprieta. El poeta de la eterna boina de marinero que confesó que cuando era niño, asmático y tartamudo, se enroscaban algunas palabras ariscas en la punta de la lengua y proclamó en un poema que había perdido su juventud en los burdeles, fue moroso para escribir y también moroso para morir, pero este lunes le llegó su hora. Falleció Gonzalo Rojas a los 93 años de edad en Santiago de Chile. Poeta erótico por excelencia, con gran sentido del humor, vamos a rendirle hoy aquí homenaje a Mar de Fueguitos. Vamos a escuchar algunos de sus versos, algunos de sus poemas en su propia voz, en la voz de Gonzalo Rojas, en una antología poética que publicó la editorial EFE hace no mucho en la biblioteca Premios Cervantes, porque Gonzalo Rojas recibió también en 2004 el Premio Cervantes. Vamos, si os parece, con los versos de Gonzalo Rojas. Comenzamos con uno en el que habla de la muerte mortal. Es el título de este poema suyo.
Del aire soy, del aire como todo mortal, del gran vuelo terrible, y estoy aquí de paso a las estrellas. Pero vuelvo a decirte que los hombres estamos ya tan cerca los unos de los otros que sería un error, si el estallido mismo es un error, que sería un error el que no nos amáramos.
De los poemas más conocidos de Gonzalo Rojas, poeta, por cierto, desconocido para muchísima gente fuera de su tierra y también en su tierra en Chile, uno de sus poemas es este, en el que se pregunta sobre el amor.
¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible? Me muero en esto, Dios, en esta guerra de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a una, a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso.
Vamos a terminar por hoy. Sonarán seguro algún otro día más versos, más poemas de Gonzalo Rojas, como ya han sonado en anteriores ocasiones aquí en Mar de Fueguito. Nos quedamos con este extenso poema que tituló Gonzalo Rojas Materia de Testamento, su testamento en verso y en su propia voz. Así era, así veía su muerte Gonzalo Rojas, así vio, dejó escrito su testamento.
Materia de testamento. A mi padre, como corresponde, de Coquimbo a Lebu, todo el mar. A mi madre, la rotación de la tierra. Al asma de Abraham Pizarro, aunque no se me entienda, un tren de humo. A don Héctor, el apellido Mike, le robaron. A Débora, su mujer, el tercero día de las rosas. A mis cinco hermanas, la resurrección de las estrellas. A Vallejo, que no llega, la mesa puesta con un solo servicio. A mi hermano Jacinto, el mejor de los conciertos. Al torreón del renegado, donde no estoy nunca, Dios. A mi infancia, ese potro colorado. A la adolescencia, el abismo. A Juan Rojas, un pez pescado en el remolino con su paciencia de santo. A las mariposas, los alerzales del sur. A Hilda, la mukfu, y ella está ahí durmiendo. A Rodrigo Tomás, mi primogénito, el número áureo del coraje y el alumbramiento. A Concepción, un espejo roto. A Gonzalo Hijo, el salto alto de la poesía por encima de mi cabeza. A Catalina y Valentina, las bodas con hermosura y espero que me inviten. A Valparaíso, esa lágrima. A mi Alonso de 12 años, el nuevo automóvil siglo XXI listo para el vuelo. A Santiago de Chile, con sus 5 millones, la mitología que le falta. Al año 73, la mierda. Al que calla y por lo visto otorga el premio nacional. Al exilio, un par de zapatos sucios y un traje baleado. A la nieve manchada con nuestra sangre, otro Nuremberg. A los desaparecidos, la grandeza de haber sido hombres en el suplicio y haber muerto cantando. Al lago Chosuenco, la copa púrpura de sus aguas. A las 300 a la vez, el riesgo. A las adivinas, su esbeltez. A la calle 42 de New York City, el paraíso. A Wall Street, $1.50. A la torrencialidad de estos días, nada. A los vecinos, con ese perro que no me deja dormir, ninguna cosa. A los 200 mineros del Lorito, a quienes enseñé a leer en el silabario de Heráclito, el encantamiento. A Apollinaire, la llave del infinito que le dejó Huidobro. Al surrealismo, el mismo. A Buñuel, el papel de rey que se sabía de memoria. A la enumeración caótica, el hastío. A la muerte, un crucifijo grande de latón.
Gonzalo Rojas, a la muerte, un crucifijo grande de latón, dejó escrito dicho en este poema, Materia de Testamento. Cerramos nuestro homenaje hoy a Gonzalo Rojas, fallecido este lunes en Santiago de Chile, con el poema con el que comenzábamos hoy, Mar de Fueguitos. La palabra lleva por título y dice así, Gonzalo Rojas.
Un poema brevísimo que está escrito en este papelito. La palabra se llama eso. Un aire, un aire, un aire, un aire, un aire nuevo. No para respirarlo, sino para vivirlo.
Gonzalo Rojas, un aire nuevo para vivirlo. Hablamos de aires nuevos, hablamos de nuevas maneras de entender la vida, un mundo, ¿por qué no?, sin industria y sin gasto militar.
Educación infantil según Mar de Fueguitos.
está en los pies. El caminante y el bailarín lo saben.
Vamos a regresar de alguna manera a esa infancia, vamos a mover los pies, a pedalear. Es la propuesta que nos hacen desde Caquichat, con la cuarta marcha ciclista contra la industria y el gasto militar que se presentó ayer aquí en Bilbao. Tenemos a través del teléfono a Óscar Aranda de Caquichat. Muy buenos días, Óscar.
Muy buenas, sí.
Muy buenas. Bueno, cuéntanos primero, ayer presentasteis esta marcha ciclista y bueno, como siempre, o como casi siempre hacéis de una manera curiosa, cuéntanos cómo fue esa presentación.
Pues nada, simplemente pues la presentación la queríamos hacer un poco pues visualizando lo que era, lo que queríamos ofertar, y que es en sí pues es una marcha de bicis antimilitarista. Y entonces pues bueno, pues fuimos disfrazados de ciclista, incluso con nuestras bicicletas, pues para visualizar o para reflejar un poco pues el tipo, el cariz que tenía, la reivindicación que queríamos plantear ese día, que es eso, pues una marcha de bicis.
Una marcha de bicis contra la industria militar y el gasto militar, que coincidía además ayer con el aniversario, el 74 aniversario del bombardeo de Guernica.
Sí, la verdad es que nos coincidió la fecha, el día que teníamos previsto hacer la rueda de prensa para presentar esta marcha de bicis, y la verdad es que no podía ser un día mejor, porque bueno, pues él refleja un poco pues eso, pues lo que son las consecuencias que tienen las guerras. Hace 74 años, creo, en Guernica, con la aviación Cóndor, lo que produjo, comandada por un Franco, la que condujo a la destrucción de Guernica, y hoy en día pues lo que está, esos mismos focos de conflictos, esas mismas guerras, esa misma destrucción de todos los artilugios militares, lo que producen, pues también lo vemos en otros países, ahora en concreto pues en Libia, ¿no? Con, que es lo que queremos denunciar, pues la implicación de empresas armamentísticas vascas que, bueno, pues que venden al mejor postor y que luego pues tiene las consecuencias que tiene hace 74 años y hoy, por desgracia, pues sigue ocurriendo.
Esta cuarta marcha ciclista, bueno, parte este sábado a las 11 del mediodía del Palacio Federal de la Diputación de Vizcaya en la Gran Vía. Cuéntanos qué recorrido tiene, por dónde va a ir esta marcha.
Bien, igual antes tenemos que comentar que esto es la marcha de bicis. Igual el primer año sí que tuvo un cariz solamente antimilitarista y que participábamos grupos antimilitaristas, pero ya en esta, a partir de la segunda edición, estamos ya en la cuarta edición, pues hay más colectivos que participan, porque esto es algo que la verdad es que debería tener más importancia de la que tiene. Es que no nos podemos permitir el lujo de ver cómo entre nuestro tejido industrial que tenemos, en concreto en Vizcaya, pues que haya empresas que se dediquen a la industria militar, ¿no? Y entonces hay varios colectivos que participan en esta marcha, como son pues los colectivos internacionalistas, ASCAP, el Comité Internacionalista, Ecologista en Marcha, la Red Meguando y Eguski, ¿no? O sea que no es solo una reivindicación antimilitarista, sino que engloba a más, y que por eso pues queremos darles ese cariño también, pues, también ecologista y también internacionalista, ¿no? Y eso, y lo que comentabas, pues la marcha sale el sábado 30 de abril, este sábado a las 11 de la mañana desde la Diputación, desde el edificio de la Diputación Foral, que está en Gran Vía 25. Entonces de ahí nos dirigimos primero a Baracaldo, que visitaremos la por fuera, no creo que nos dejen entrar dentro, está la empresa Precicas, que es una filial de IETP, que es la de las grandes empresas de la industria militar vizcaínas. Luego después ahí daremos alguna explicación de lo que fabrica Precicas y en qué anda metido esta empresa, y luego iremos hasta Sestao, Portugal, y cruzaremos el puente colgante e iremos hasta Guecho, y ahí acabaremos justo en la otra gran empresa que es Sener, en Guecho, y ahí pues daremos también otra explicación de lo que fabrica Sener y que está implicado en la industria militar, y ahí acabaremos, y así pues cubriremos pues lo que son las dos grandes empresas vizcaínas de fabricación de armas, que a su vez también pues están unidas, porque no debemos olvidar que Sener tiene el 55% de la de las acciones de IETP, a su vez, bueno, porque Sener en realidad fue... Sener diseñó y generó IETP con todo el apoyo del gobierno vasco, y a su vez, pues bueno, pues IETP luego se fue creando de empresas matrices, una de ellas es Precicas, ¿no? O sea que está como todo muy unido en pocas manos, en las manos de los Sendagorta, que son los que idearon todo este emporio de industrias de la muerte, ¿no? Podemos calificarlas así.
Una marcha ciclista que parte a las 11 de la mañana y me imagino todo el día en la bici, no sé si está previsto que lleguéis a Bilbao o cuándo suele terminar otros años la marcha.
Mira, la verdad es que el recorrido, aunque parezca que recorremos media Vizcaya, es muy ligero porque hay solamente una cuestecita de Bilbao yendo un poco por Baracaldo y un poco, no, ni tan siquiera es cuesta, un poquito, y luego todo lo demás es cuesta abajo. La verdad es que es un recorrido bastante llano, incluso cuesta abajo, y que aunque no hayas cogido una bici en la vida, se puede hacer y todo el mundo lo puede hacer. Es más, en otros años hemos visto que muchos padres y madres pues que van con sus hijos y que bueno, pues que es un recorrido también muy amable y muy ligero, pues para hacerlo en familia, en familias o como se quiera. O sea que no es un recorrido largo y que lo puede hacer todo el mundo, aunque no esté acostumbrada a andar en bicicleta.
Pues dejamos ahí esa cita, la quedada allí frente al Palacio Foral en la Gran Vía de Bilbao a las 11 de la mañana.
Bien, sí, lo único pues comentar que bueno, pues hay como anécdotas más, pues que tenemos el apoyo del campeón del mundo de ciclismo paralímpico del 2009, que es Víctor Hugo Garrido, que vive en Bilbao y que, bueno, el año pasado también nos dio el apoyo a esta marcha ciclista, y que este año pues también participará, y que, bueno, nos parece una aportación interesante a esta bicimarcha antimilitarista.
Pues ahí está esa invitación, 11 de la mañana el sábado, cuarta marcha ciclista contra la industria del gasto militar. Muchas gracias, Óscar, y que haga buen tiempo, que vaya bien.
Sí, la verdad es que otros años se ha hecho buen tiempo, esperemos que este año también. Yo creo que sí, que está anunciando buen tiempo y esperemos que sea así.
Muy bien, un saludo, Óscar, agur.
Agur.
Aquí llegan los distintos, raja esa botella de 2 litros con una navaja, llénala de Coca-Cola con tinto, contento, viendo contenedores ardiendo, rayo tu coche nuevo, señora.
La industria militar vasca vende armamento por valor de 600 millones de euros anuales y emplea a 3.000 personas, aumentando en el último año sus macabras ventas en un 15%, ventas que se producen a los ministerios de defensa y de las fuerzas armadas del Estado español, Estados Unidos, Inglaterra, Marruecos, Egipto, Brasil, México, Argentina, Israel, o también al gobierno de Libia antes y ahora también a los gobiernos que están atacando en lomos de la OTAN a ese país, a Libia. La industria militar vasca que vende a unos y vende a otros, vende en definitiva a la guerra.
Ya llegó el alacrán, hasta con scram, rapeo con lo que pone tu vieja para que no lo haga follar, se me fue ya, ¿quién coño le importa?
En la industria militar vasca participan alrededor de un centenar de empresas. La importancia del sector militar vasco con respecto al estatal se sitúa actualmente en una horquilla de entre el 15 y el 20% del total.
El infarto, sigo de pie en un mundo digital, un chico analógico con más ronchas que piel. No vais a dormir, os voy a despertar.
El sábado, cuarta marcha ciclista contra la industria y el gasto militar. El sábado, ahora aquí, otras historias que nos trae Chema hoy con invitada de lujo, como os decíamos.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno,
Hoy traigo una invitada muy especial para mí y es Anne Galdiano, que viene para hacernos el kilométrico, porque como me ha comentado, con sus 10 años, no solo están familiares en cárceles, sino familias completas. Y hoy su gran presencia con nosotros nos saludará a su osaba. Y de estos días de atrás, pues nada, volver a felicitar a esa compañía de teatro de calle que desde los velocípedos explicaban los rincones, los escudos y las torres del casco viejo, tanto a los turistas como a los nativos, con mucho gusto y con mucha precisión. Os lo juro por Snoopy, que no es sacar la cara por nadie, pero lo que está bien hecho, está bien hecho, y lo han estado haciendo muy bien. Recuerdo de algo no muy bien hecho, Guernica. Y para no volver a incidir en lo mismo y contar la misma historia, la contaremos más vieja todavía. Los jardines, Jardines Guernica, que están en Bilbao, que empiezan pues en la altura de Luis de Castresana están estos, que recuerdan a la villa de la provincia vizcaína, que acoge el milenario árbol, símbolo de las libertades vascas. Primitivamente existía la anteiglesia del Uno, que ocupaba el sexto asiento y voto de las juntas generales del señorío, y enclavado dentro de ella el pequeño puerto de Guernica, junto a la ría. El 28 de abril de 1366, Don Tello, señor de Vizcaya, y por privilegio fechado en Orduña, funda la villa de Guernica, a lo que otorga el fuero de Logroño. La anteiglesia del Uno llegó a circundar Guernica hasta que se unieron en 1882, formando un solo municipio, las Juntas Generales, que hasta 1826 se realizaban en una ermita, pasaron a celebrarse hasta 1877 en la Casa de Juntas, junto al tradicional roble que simboliza las libertades de la tierra. En ella se encuentran restos de poblaciones prehistóricas. Los más importantes de estos son los de las cuevas de Santimamiñe, de época auriñaciense, y los yacimientos de diversas épocas que prueban el establecimiento de poblaciones en la zona desde épocas muy antiguas. Escenario de diversos acontecimientos del nacionalismo vasco, fue bombardeada por la Legión Cóndor alemana en abril de 1937 y ocupada por las tropas de Franco en mayo del mismo año. Parece que lo que quiere ahora Guernica es que se acepte de que Franco mandó esos bombardeos. Me da igual si Franco ha mandado esos bombardeos o quién demonios los ha mandado. Hoy, el kilométrico, como hemos dicho, se lo pasamos a Anne Galdiano, que trae un saludo muy especial para John Mirena San Pedro, su osaba.
Kais osaba, quiero mandarte un fuerte abrazo y decirte sorienak por tu cumple y por todo lo demás. Mi osaba está en el centro penitenciario Herrera de la Mancha, apartado 77, 13.200 Manzanares, Ciudad Real. Se llama John Mirena San Pedro.
Tú estuviste a visitarle, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció aquello?
Bonito.
Bonito. ¿El pueblo o la cárcel?
El pueblo.
Bueno, ahora vamos a contar un establecimiento, una tienda, un comercio de las siete calles para animarnos un poquito. Para animarnos un poquito, vamos a contar lo de Tejidos Carasa. Tejidos Carasa tuvo nombre y rango en el Bilbao femenino de los casi todo el siglo y algo del anterior. En sus estanterías se podían encontrar los mejores tejidos. Las grandes señoras
señoras de las que antes de la de lo de los grandes sombreros y faldas hasta el suelo llegaban, se sentaban, que la compra bien hacía requiere tiempo, y llamaban a sus dependientes, al dependiente favorito, y que siempre era un hombre, y a ver y dudar. Y cuando la duda era fuerte y la señora conocida de los dueños, estos podían saludar e intervenir. Primero fueron los abuelos, que no conocí, porque esto, esta historia nos la cuenta José Manuel Sánchez Tirado, que era amigo particular de José Luis Carasa, Chelu, de Tejidos Carasa. Y entonces, Antero, el que junto a los tejidos y la última moda de París, soñaba con goles de antología de un Atleti del que fue directivo. Y otro, el menor, José, don Pepe, para todos los, incluso para las dependientes. ¡Ah! Después cayeron las hojas y con ellas ellos, y le sucedieron sus hijos, José Luis García Carasa, el de la gran humanidad y al que nadie llamaba José Luis, sino Chelu, de enorme personalidad y curiosidad insaciable. Lo mismo conocía los secretos técnicos de un tejido que un rincón con moda y sin moda de París, o el lugar del Cantábrico en el que ponían mejor el solomillo celestial. En el otro lado de la sociedad estaba José Ignacio, también Carasa e hijo de don Pepe, más joven que Chelu, de ascendencia bilbaíno-germánica, y que peleó como bravo hasta el último momento por un negocio de difícil salida. La confección cambiaba las noticias, los gustos, las evoluciones, e inevitablemente al final de este negocio llegó el 30 de abril de 1992. La ubicación de este negocio era en la calle La Cruz, donde a día de hoy hay otro negocio. Este negocio era de varias plantas y el negocio de hoy solo tiene un par de plantas, al lado de la caja de ahorros. Y Chelu, que fue amigo hasta el final, y José Ignacio, gracias a Dios, que lo sigue siendo. Y bueno, los Carasa hablaron de los viejos tiempos, cuando solo se cerraba los domingos por la tarde, y en los que los aprendices vivían en la tienda y dormían en el espacio libre que había bajo los mostradores. Unos tiempos en los que todas las modistas les compraban a ellos, y en los que también las academias de corte y confección enseñaban a las mujeres cómo hacerse ellas mismas todo lo que necesitaban. Aquella moda parecía eterna, pero el prêt-à-porter se asomó por encima de los Pirineos y los clásicos comercios dedicados a la venta de tejidos vacilaron. Se dijo que se repitió que la legación bilbaína no aceptaría esa nueva moda, costumbre que por lo cierto que la aceptó. El trabajo de la mujer dejó a la máquina sola en un rincón oscuro, y el costurero y la aguja fueron menos solicitados. Algo similar ocurrió en la cocina, y era imposible que los estómagos bilbaínos tolerasen las alubias envasadas y todo lo que intentaban llenar de más allá de las fronteras. Pero algunos fracasaron, y las costumbres bárbaras de los que no sabían comer invadieron. Bueno, ahora vamos a dar los premios, 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 premio raspa de sardina. Mira, premio raspa de sardina para el señor Rubalcaba, ministro español de Interior, por todo lo que él sabe, que tienes demasiado, y por lo lista que eres. Eres la lista de las listas. Raspa de sardina, Rubalcaba. Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela para todas esas personas, familiares y amigos, que tienen lejos a los suyos y se han pasado sus vacaciones en carretera. Tarrina de arroz con leche para todas vosotras y vosotros.
Nos despedimos con Pausurik Pausu, que la ensayamos en mi castela. Espero que os guste. ¡Agur!
¡Agur!
Pues ahí va este Bataclan Bilbaíno de hoy a dúo y esta canción, Pausurik Pausu. Comenzábamos con esa canción de Herri Urrats, que va a haber en Semper el próximo día 8 de mayo, y terminamos con esta, que habla de sus proyectos también en apoyo del euskera. ¿Volvías otro día por la radio o qué?
A ti te está preguntando.
¿Si vas a venir más veces por la radio o no?
Es que hemos aprovechado que está de vacaciones.
Claro.
Y que está, bueno, pues ya ves que tiene un brazo en cabestrillo porque se ha caído del caballo. Y bueno, aprovechamos.
Bueno, la próxima vez venimos y cantamos y todo, y bailamos. Sí habla, ¿eh? No penséis que no habla, que sí habla, que está aquí. Alguien igual piensa que no está, como estamos hablando tú y yo, y a ver, ¿estás?
Sí.
Sí está, sí. Bueno, nos quedamos con este Pausu y Pausu, y nada, regresamos mañana aquí nosotros en Mar de Foguitos, que hablamos de Jerusalén Este, los palestinos, y de las escuelas en Jerusalén Este, de cómo estudian los palestinos y palestinas en esa parte de la capital que todavía les pertenece, les dejan. Hasta mañana. Agur.
Agur.
Agur.